Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país a través de Radio Nacional, señal federal por las 49 emisoras de Radio Nacional de todo el país. Qué privilegio que nos puedan escuchar desde la Quiaca hasta la Antártida. Programa declarado de interés municipal por el aporte a la cultura, a la producción y al turismo local por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. En los controles la tenemos allí a Mónica Uraga y en la edición Alejandro Gabrieli. Como siempre nos pueden encontrar en las redes sociales en facebook.com/airedecerveza o bien en nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com, donde nos pueden dejar sugerencias, consultas, si nos escriben de alguna parte del país en donde hacen alguna cerveza exótica que quieran contarnos, este es el lugar. Ahí nos pueden escribir, dejarnos algún teléfono, nos quieren contar algo, allí nos podemos enlazar a través del Facebook y la dirección de correo electrónico. Desde Buenos Aires le mandamos un gran saludo a nuestro productor en LRA1, Santiago Pfeiffer, que ahí se ocupa de que también salga lindo para las 49 emisoras de la señal federal. Y sí, me hice el Instagram. Está en Instagram, así que pueden buscarnos allí en Instagram como Aire de Cerveza, en donde seguramente vamos a ir subiendo las distintas fotos de los distintos eventos a los que estuvimos asistiendo, aquellas personas que nos vienen a visitar y demás. Durante todo este tiempo hubo muchísimas novedades, Tuvimos Fiesta del Lúpulo, Festival de la Cosecha del Lúpulo, Congreso de Lúpulos. Los voy a hartar con el tema lúpulo. No, mentira. Vamos a estar charlando de un poco de todo lo que se vivió aquí en la comarca andina. En el día de hoy nos vamos a dedicar íntegramente a lo que sería el Congreso del Lúpulo, ¿sí? Estuvimos allí asistiendo estos dos días, este congreso organizado principalmente por Hernán Testa, la Municipalidad del Bolsón, Cultura. La verdad que estuvo tremendo, El sábado 22 y 23 de febrero se llevó a cabo este congreso de altísimo nivel con muchísimos representantes. Les cuento, estuvo gente de Hopsteiner, estuvo Luca de esta prestigiosa marca de cerveza Astor, multipremiada, Estuvo Marcos Ragnoni con la empresa Cerevis, tratándonos de educar respecto a las composiciones físico-químicas que necesitamos para el agua. Estuvo, bueno, Diego Lipkin del IPATEC charlando de UBI, de las Saccharomyces eubayanos de la levadura, 100% patagónica. También nos estuvo ahí Andrea Trochine, también del IPATEC, contándonos un poco todos los servicios que ofrece el IPATEC para la industria cervecera artesanal. Bueno, y ni hablar que estuvo también Fermenti, Hofstein, bueno, Sir Hopper, Hernán Castellani dio una charla, pero magnífica, magnífica, que nos voló la cabeza a todos los que estábamos allí. Les puedo asegurar que más de uno, cuando volvimos a nuestro brewhouse, a nuestras salas de cocciones, hemos recalculado todas nuestras recetas en base a esta charla, y seguramente a lo largo de este año voy a estar poniendo algunos fragmentos, tipo podcast, algunos fragmentos de las charlas que se estuvieron dando aquí en el Congreso del Lúpulo. No los agobio más copicharla, vamos a escuchar el primer tema musical de esta tarde. En este caso vamos a escuchar a Snarky Puppy, Sing to the Moon. Que lo disfruten. Stumbling through the sky. Hey.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de fusión, ¿eh? De Snarky Puppy. Tiene un montón de temas increíbles que seguramente se los voy a estar poniendo a lo largo de este año. Y nos vamos al primer tema del Congreso del Lúpulo. Ahí estuve entrevistando, aunque no lo crean, al baterista de Soda Stereo, Charlie Alberti, que fue uno de los asistentes al Congreso del Lúpulo y es fanático de la cerveza artesanal. Ahí lo van a escuchar ustedes. Pero conoce bastante, ¿eh? Incluso ahí estuvo nombrando a la cervecería Firestone Walker, ¿eh? Una de las cervecerías emblemáticas de los Estados Unidos, allí de la costa oeste, en California. De hecho, es amigo del Brewmaster. Así que, bueno, ahí se los dejo para que lo escuchen y lo disfruten.
Estamos desde Radio Nacional, El Bolsón, con Aire de Cerveza. Nos encontramos en el Congreso del Lúpulo con Charlie Alberti. ¿Cómo estás, Charlie?
Todo bien, acá. Otro año más.
Otro año más. Te viniste a dar una vuelta acá para escuchar un poco el tema de la cerveza. ¿Cómo es tu vínculo con la cerveza, con el lúpulo? Contanos un poquito.
Bueno, yo hace muchos años que estoy ya cerca del mundo cervecero. Siempre fui un amante de la cerveza, ¿no? Pero ya desde hace muchos años, o casi 5 años, decidí comenzar un proyecto para tener un proyecto propio de cerveza, ¿no? Donde me pueda representar a mí en mi forma y en las pasiones que siento, ¿no?
Claro.
Soy una persona que naturalmente hoy tengo un acceso internacional a un montón de cosas. Tengo el acceso.
Que no es poca cosa.
No.
Que no es poca cosa. Y más en el rubro de cerveza artesanal, donde uno tiene que acceder a quizás a maltas importadas, a lúpulos importados y a otro tipo de componentes, ¿no?
Totalmente. En los últimos 5 años me fui metiendo mucho en el mundo de la creación de la cerveza. Me encantó porque la verdad que los cerveceros artesanales siempre, yo lo digo, son como músicos, ¿no? Hay una cuestión de amor hacia lo que uno hace. Es muy parecido cuando uno comienza con una banda y va desarrollando su música, su, en este caso sus cervezas.
Práctica, y, técnica, ciencia, totalmente. Un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí, la música es igual. La música, la gente cree que es, agarrá la guitarrita, salís a tocar, y la verdad que no es así. Entonces siento un gran paralelismo con el mundo de la música. Y la verdad me apasiona. Entonces estoy, creo que cercano a poder lanzar mi proyecto.
Bien. ¿El proyecto lo tenés radicado en Buenos Aires, en alguna otra provincia?
En principio en Buenos Aires. Bien. Sí, va a ser en la Patagonia, pero en principio es en Buenos Aires. Todavía no puedo contar mucho porque...
No, perfecto, perfecto.
Pero bueno, estoy con eso. Creo que hay lugar para un proyecto diferente, basado en una extrema calidad, que es lo que a mí me fascina siempre. Siempre he sido un gran... Y soy, ¿no?, un perfeccionista en todos los campos, y quiero tratar de ver si puedo lograr lo mismo en esto, siempre con muchísima humildad y muchísimo respeto a la gente que hace unas cervezas increíbles, ¿no?
Y eso, la verdad, es que lo que nos va posicionando en el mundo, ¿no? Cervecerías como, por ejemplo, no sé, Astor, Juguetes Perdidos, que nos ponen en el marco mundial, cervezas que han ganado premios internacionales, y es eso, ¿no? El perfeccionismo, la excelencia, y cada vez tratar de lograr un mejor producto, ¿verdad?
Totalmente. Los chicos de Juguetes Perdidos hacen cervezas increíbles. Tenemos buenos brewmaster, han ido mejorando. También hay que ser sincero, el 80%, o sea, hoy hay un boom increíble de la cerveza artesanal en la Argentina, el 80% son casi intomables. Esa es la realidad. Hay chicos que están aprendiendo, pero ese porcentaje menor de muy buenas cervecerías son muy buenas.
Claro.
Ahora el desafío es cómo haces eso para que pase la próxima etapa, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en California, ¿no? La quinta economía del mundo, uno de los estados más cerveceros de todo Estados Unidos.
Sí, tal cual.
La lager más tomada, ¿vos sabés cuál es?
Decime, desazname.
La de Firestone Walker, la de Matt Brindinson. No es ni Heineken, ni ninguna
compañía. Ni siquiera Sierra Nevada, que está ahí nomás.
No. La lager más tomada en el estado de California es la que es un amigo mío, que es Matt.
¡Qué grande!
Entonces... ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, lo ha logrado con mucha tecnología, con mucho conocimiento, y me parece que ese es el próximo paso, ¿no? El desafío es gran calidad, pudiéndosela entregar a la gente de forma más masiva, ¿no? Porque
claro,
hacer... Es lo mismo que tener una bandita de culto para 500 personas, fácil no hay nada,
claro,
pero más fácil que
sí,
lograr una banda de culto para 3 millones de personas.
Tal cual.
Entonces me parece que el gran desafío que le toca a la Argentina y a Latinoamérica, porque estamos en procesos muy similares en casi todos los países, es eso, ¿no? ¿Cómo hacer para llevar una extrema calidad a otro nivel? Pero bueno, nada, son cosas fascinantes, ya te digo, hace muchos años que estoy en esto, vengo a aprender como todo, siendo uno
igual
más. Y bueno, disfruto mucho, tengo grandes amigos como Hernán Testa y todo eso, ¿no?
Y eso que vos decías, ¿no? El tema de capacitarse, analizar técnicamente esta cosa de ser todo el tiempo estar leyendo y tratar de acceder a la información, no encerrarse en uno mismo de que, esto ya lo logré o esto ya lo solucioné, no, estar todo el tiempo evolucionando a fin de llegar a lo que vos decís, la excelencia, y que el producto cada vez pueda ser más masivo, ¿no?
Y ese es el desafío, ¿no? Y todas esas cosas en gran parte se solucionan o se superan a través del conocimiento. Y por el otro, bueno, también saber con quién te vas a asociar, con quién vas a hacer equipo, porque esto...
Importantísimo.
De eso se trata todo, ¿no? Yo a veces hablo con algunos chicos cerveceros que, ya te digo, hago el paralelismo automáticamente con muchos músicos del under con los que convivo y conviví, ¿viste? Y que no, yo con una compañía grande de discos, y después pasan los años y te dicen, ¿por qué no acepté el contrato de Sony si total hubiese sido lo mismo? Entonces digo, a veces hay que saber muy bien dónde uno está parado, defender sus productos, hacer ricas cervezas, aprender todos los días un poco más y no traicionarse, por sobre todo, en el afán de querer crecer y bajar la calidad del producto.
Bueno, señores, este ha sido Charlie Alberti desde aquí, desde el auditorio del Lago Escondido. Y vos sabés, Charlie, que desde aquí, desde Aire Cerveza, estamos saliendo para las 49 emisoras de Radio Nacional, desde La Quiaca hasta Base Esperanza en la Antártida. Así que vamos a estar siguiendo de cerca las novedades de tu producto, que la verdad que nos deja pensando y con ganas de saber más. No vamos a quitarte más, pero vamos a estar siguiéndote de cerca para que al momento de que estés dispuesto a lanzarlo, ya nos informes y nos podamos hacer de esa data.
Bueno, gracias. La verdad que es algo complejo poder juntar todas las puntas que yo soñé de poder tener juntas, y creo que lo puedo estar logrando. Pero bueno, veremos, el futuro dirá. Gracias.
Charlie Alberti aquí estuvo con nosotros en Aire de Cerveza.
Un grande Charlie Alberti, ¿eh? Bien, nos vamos a escuchar un poco de música, ¿eh? Esta música tipo, ¿cómo decirlo? Tipo folk, tipo country, una música bien tranqui. La banda The Ladies and Him, I Wish I Could Jimmy Like My Sister Kate. Que lo disfruten.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Excelente este cuarteto que estábamos escuchando, The Ladies and Him. Y continuando con las notas que hemos hecho allí en el Congreso del Lúpulo, allí estaba Eduardo Deleuze, estaba rodeado de gente que amaba las cervezas lupuladas, entre ellos yo mismo, y estaba Eduardo Deleuze. ¿Quién es Eduardo Deleuze? Se dice por los pasillos que era el hombre antilúpulo. ¿Pero por qué era así? Nada, ahora lo van a escuchar. Le pasa que le encanta a él las cervezas belgas, que son cervezas muy poco lupuladas, y ahí nos va a contar un poco en esta nota de qué se trata.
Continuando con la cobertura del Congreso de Lúpulo de Aire de Cervezas desde LRA 57 de Radio Nacional El Bolsón, me he encontrado con un señor, según se dice aquí en los pasillos, es el anti-IPA, el anti-lúpulo. Lo van saludando así por los pasillos. Así que nada, vamos a presentar a Eduardo Deleuze de la cerveza Abadía Deleuze, y él nos va a contar un poco por qué lo del anti-lúpulo.
Bueno, ¿qué tal a todos? Un honor. Bueno, mi nombre es Eduardo Deleuze, hago cerveza ya hace 10 años y es cierto, me molestan un poquito acá mis colegas, por suerte me molestan con cariño. Bueno, primero que nada, contento de que se desarrollen este tipo de eventos. La verdad que está buenísimo, lo estamos pasando genial. Está realmente a la altura de las circunstancias y a la gente se la ve feliz. Y siempre lo que es importante es capacitarnos como cerveceros y seguirnos capacitando siempre.
Fundamental.
Es fundamental para elevar la vara de calidad y para elevar la calidad que lo que nos va a hacer a nosotros afrontar cualquier, ya sea cualquier tipo de crisis y evolucionar, por supuesto, y alcanzar nuestros objetivos personales y como cervecerías, es solamente con calidad. Acá lo que importa no son tanto los precios, nada. Lo que importa es lo que está adentro del vaso, copa o pinta, lo que fuere. Lo que importa, cuando te sirven la cerveza, está ahí, en el líquido que está ahí dentro de ese vaso de vidrio. Entonces, para llegar al mejor objetivo y lo óptimo, es calidad. Y detrás de la calidad, siempre tiene que haber necesariamente, a mi juicio, capacitación constante. Bueno, a ver, mi historia arranca con nada. Me enamoré de la cerveza belga hace 10, 11 años atrás, un año antes más o menos de empezar a hacer cerveza belga. Para los que no conocen de cerveza belga, de una de las cervezas más tradicionales, más sabrosas, más complejas de todo el mundo. Cuenta con...
Que son poco lupuladas.
Que son, justamente ahí les iba a contar, son poco lupuladas. Por eso que a mí me bromean. Básicamente la cerveza belga lo que tiene característica es que son muy afrutadas, muy frutales, súper maltosas, es decir, con un bajo nivel de lúpulos y generalmente con una, además de percepción de alcohol, con un nivel de alcohol, eso quería decir, elevado. La cerveza más tradicional belga, un Belgian Blonde, que es una cerveza dorada, tiene 6% de alcohol. Imagínense ya la diferencia entre una cerveza dorada común de 4,5, ya nos vamos a un 6. Una cerveza bastante represada.
Y que sería una de las más ligeras de las belgas.
De la escuela belga, exactamente, uno de los más ligeros de la escuela belga. Y después de ahí arrancamos con estilos como el Double, que tiene 7, el Triple, que tiene 8, el Quadruple, que tiene 10, el Dark Throne, que está justo en el medio de las dos últimas, que tiene 9. Tenemos cervezas, por supuesto, de 12% de alcohol. Mucho barrica también, que tiene lo belga, la cuna de cervezas ácidas, de fermentación espontánea. Son cervezas en la cual tiene la intervención de bacterias en la fermentación, a diferencia de la levadura tradicional de cerveza. A diferencia del Saccharomyces, tenemos intervención ya de bacterias. Lactobacillus, pediococos, acetobacter, bretanomyces y bueno, ese tipo de cosas. Así que,
¿eso es insertado, digamos, a propósito o directamente que se capta del ambiente?
En realidad el método tradicional belga es que ellos tienen una especie de microfauna, por así decirlo, de muchas levaduras, esporas, microorganismos y levaduras salvajes que están en torno al río Sena, en periferia de Bruselas, que es la capital de Bélgica. Hoy en día, todo ese ambiente, toda esa fauna que hay de microorganismos, se vende en laboratorio, está el que quieran, Wild Labs, Omega, Wiggies, y compramos, o sea, yo compro los viales, los blend de bacterias y yo después blendeo eso, pero tradicionalmente de fermentación espontánea, como lo dice la palabra, espontánea. El mosto se tiraba en unas cubas sin enfriar, a lo loco, pues eran piletones grandes de muy poca profundidad, pero muy amplia. El mosto se iba enfriando de a poco. ¿Qué era lo que pasaba? Que justamente estaba bueno que tenga algunas horas iniciales a 40, 38 grados, 40, 42, 43 grados, que era el inicio para que también prenda el lactobacillus, claro. Donde más cómodo se siente. Y eran las cervecerías tenían esa cuba de fermentación arriba, en la azotea, algo parecido a como estamos acá. En el auditorio, y abrían los ventanales y todas las esporas se posaban ahí. Eran las primeras 24 horas a la noche, donde el mosto agarraba todo ese tipo de bacterias y levaduras salvajes, captaba todo eso, y luego eso ya se pasaba a barricas donde fermentaba, en barricas de roble. Así que es algo muy interesante. Yo ahora estoy replicando eso también. Que es en realidad un poco como se hacía la cerveza hace dos mil años atrás, en realidad.
Todo un desafío. Porque antes lo que era capaz que muy simple, hoy está como más complejo, ¿no? Entre tanta cuestión tecnológica y tanta capacitación, que mucho de eso tiene que ver con que prácticamente causar contaminación en la cerveza, por decirlo de una manera.
Sí,
¿no?
La realidad es que hay que tener un lugar apartado, en lo posible tener una flota de barriles específica para eso, conectores, mangueras y demás, para no andar mezclando con todo el trabajo diario de la cervecería. Yo tengo la posibilidad de que justo donde estoy yo tiene un galpón y tiene un departamento adelante que está separado, así que en el departamento están todo lo que son barricas, y en el galpón funciona la cervecería la planta normal, a eso quiero decir.
¿Dónde está tu brew house?
Nosotros somos una planta de producción, a veces se confunden y me preguntan si tenemos, no tenemos bar ni nada. Somos una planta de producción que vendemos a bares. Estamos ubicados en Buenos Aires, específicamente en zona sur de Buenos Aires, en el partido Avellaneda, en Villa Domínico,
Ahí tierra de la Universidad Tecnológica Nacional.
Exactamente, y el partido Avellaneda se está convirtiendo en un polo cervecero muy grande, están muchas fábricas amigas, tenemos Gutenbier, Siete Puentes, Itzel, Santina, Gorila y un montón de fábricas más que amigas que se me están olvidando, pero tenemos muy buena calidad de agua. Y muchas se están mudando ahí por eso. Aparte que es una zona tradicionalmente industrial, ¿no?
Claro, un excelente polo cervecero de esa zona.
Se está convirtiendo de a poquito, exactamente.
Eduardo, y pregunta fundamental, casi existencial, ¿de Racing o de Independiente?
Tengo el corazón. Si bien yo soy, no fui de toda la vida ahí, me voy más para el Diablito, para Independiente.
Bueno, ahí estuvo, ¿eh? Eduardo de Abadía de Leus, el antilúpulo, ¿eh? Él viene acá solamente para reírse de nosotros que nos gustan las cervezas lupuladas y dice, ah, mirá yo como con bacterias, como con maltas, como con distintas levaduras.
Con 3 kilos de lúpulo en todo el año.
Claro. El tipo con un presupuesto más agotado hace cervezas excepcionales. Bueno, ahí estuvo aquí en Aire de Cerveza.
Desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, estás en Aire de Cerveza. Desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque y segunda sección aquí en Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón para todo el país. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero artesanal de aquí de la comarca andina y tengo el privilegio de estar conduciendo este programa maravilloso dedicado al mundo de la cerveza artesanal como lo es Aire de Cerveza. Continuando con nuestra tarde, vamos a escuchar otro tema de Snarky Puppy, Liquid Love. Que lo disfruten.
Yeah, babe. Oh, oh yeah, babe. Oh, oh yeah. Oh, oh yeah. Oh yeah. I said all I need is a taste of your love, babe. Come on, give it to me. All I need is your liquid love, babe. Come on, give it to me. I need. Smooth to the last drop. Got a sip. Just save the taste. Ooh, I don't want to come down. I'm flying high over the ground. Something about your flavor makes my taste buds get a little crazy. Giving me the pleasure, babe. Resting all over your stretch.
Come on and fill me up. Girl, I need more in the cup. Come on and fill me up.
Come on and fill me up.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástica esta banda Snarky Papi. Después voy a estar subiendo allí a nuestro Facebook algunos links a YouTube para que puedan ver realmente cómo suena esta banda en vivo. Es tremendo la cantidad de instrumentos y el profesionalismo que tiene. A mí me encanta, me fascina muchísimo. Gente, seguimos con una nota del Congreso Lúpulo. En este caso, entrevistamos a Gabriel de la prestigiosa cervecería de aquí de Bariloche. Y bueno, viene de Chile principalmente, cervecería Kunstmann. Que la disfruten.
Continuando con la cobertura de el Congreso del Lúpulo de Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón, tenemos el agrado en este momento de entrevistar a Gabriel Blaswick de la prestigiosa cerveza Kunstmann, a quien tenemos aquí a nuestro lado, y nos va a contar un poco de cómo se vivió este congreso y hoy que ya estamos en las horas finales, ¿no?
Bueno, digo, muchas gracias, la verdad. Es hermoso lo que se vivió hoy, porque muchas cervecerías juntas, muchos cerveceros, un panel de casi 600 personas, de cerveceros que aprecian lo que hacemos y que se dedican a esto o simplemente son aficionados. Así que la verdad, lo vivimos con mucha alegría y bueno, esperemos que el año que viene sea mejor todavía y tengamos más convocatoria.
Y esta posibilidad de que vengan, por ejemplo, marcas tan prestigiosas como ser Hopsteiner, como ser Fermentis, y nos vengan a dar información tan importante para nosotros, que como cerveceros, ya sea a pequeña o en gran escala, solo cambian determinadas proporciones. Pero, por ejemplo, esas curvaturas, esas cuestiones que tienen que ver con las distintas levaduras que nos dio Fermentis a la hora de utilizar para, por ejemplo, las New England Indian Pale Ale, o por ejemplo Hopsteiner, que nos da información tan importante del lúpulo a nivel mundial. Uno siempre vive encerrado, ¿no? En este pequeño mundillo del lugar donde vivimos, y en el mundo existen otros lúpulos distintos y muchas otras cuestiones a las cuales uno a veces no está abierto o no está viendo, y realmente uno cuando se encuentra en este congreso ve todas esas cosas, ¿verdad?
El denominador común, recién te escuchaba decir cómo se unen cerveceros chiquitos, homebrewer, marcas grandes, compañías grandes, y nos une la misma pasión, el mismo denominador común, que es todos queremos mejor cerveza en el mercado.
Sí,
y todos queremos un producto cada vez mejor. Así que nada, para mí ha sido un placer. Con Hernán Testa tenemos una muy linda relación. Hernán hace algunos años que ya hace algunos experimentales con nosotros en Kunstmann Bariloche. A veces cada tanto, para alguna versión experimental, lo llamamos y le contamos qué fórmula estamos pensando, y él se encarga de lupularla. Así que lo dejamos en las manos de un gigante como él, que sabe mucho, sobre todo se apasiona mucho. Y no es casual que haya una convocatoria así. Realmente lo que genera Hernán y toda la gente que trabaja con él es algo fantástico, porque bueno, de alguna manera logramos estar dos días con speaker, oradores que realmente cualquiera quisiera estar acá. Estamos jugando en el Barcelona con esta gente, así que
oradores y disertaciones que uno normalmente tendría que pagar e irse al exterior para poder acceder a este tipo de información, y hoy por hoy los tenemos acá, y realmente es un privilegio, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Recién estábamos hablando con Frank de Hopsteiner, y bueno, esas charlas que, como bien decís, ¿no? Hay que ir al exterior para aprovecharlas, y hoy las tenemos en Bolsón, en Argentina, y por suerte hoy 600 personas tuvieron la posibilidad de venir y de disfrutarlo acá en vivo. Y de hacerle preguntas también, porque es una charla realmente muy
abierta. Charla amena, charla de par, ¿no? De par a par, es muy lindo eso.
Es el clima de camaradería que siempre decimos que hay, y la verdad que, bueno, por mi parte, por parte de Kunstmann, es una compañía chilena que hace unos 5 años desembarcó con una cervecería en Bariloche, lo cual no es poca cosa, y al mismo tiempo, bueno, obviamente uno desembarca en el mercado craft local y lo primero que hacemos es mirarnos y conocernos con todos los players que están haciendo un montón de cervezas muy buenas. Y bueno, por suerte hemos avanzado mucho con Kona, con Wesley, con un montón de cervecerías que, la verdad que, te repito, Diego, estamos todos por lo mismo. Queremos mejor cerveza en el mercado.
Bueno, este ha sido Gabriel de Cerveza Kussmann compartiendo con nosotros un poco más acerca de este Congreso del Lúpulo, y lo has tenido aquí en Aire de Cerveza, no sin antes comprometerlo a que en alguna edición de las que estemos grabando más adelante podamos contactarlo y que nos cuente un poco de la fábrica, de la elaboración, de los ingredientes, de los estilos que tienen. ¿Te parece, Gabriel?
Sí, sí. Gracias, porque este espacio también genera que la gente se interese cada vez más. Y bueno, nada, un placer. Gracias, Diego. Obviamente nos vamos a estar hablando para transmitir desde allá de Bariloche o cuando esté por Bolsón podemos tener la posibilidad de juntarnos.
Bueno, señores y señoras, este ha sido Gabriel de Cerveza Kussmann para Aire de Cerveza desde el Congreso del Lúpulo.
Bueno, y como lo escucharon, a Gabriel, muy buena onda él particularmente. Quedamos en que después nos íbamos a contactar, quizás él podía venir al piso o yo me acercaba allí a Bariloche para conocer un poco más de esta prestigiosa cervecería. Y bueno, allí él le estuvo comentando lo que se vive, ¿no?, en este congreso, la camaradería, el espíritu que hay de compartir y poder charlar a la par con gente tan grosa como Hopsteiner, que son los principales, el lupular, uno de los lupulares más grandes del planeta. Ellos tienen allí en los Estados Unidos 22.000 hectáreas, ¿eh? Realmente sorprendente, y uno podía charlar con ellos como si fuera un par, ¿no? Es algo maravilloso lo que se vivió aquí en el Congreso del Lúpulo. A no perdérselo el año que viene, agendárselo, gente. Nos vamos a escuchar otro tema musical, en este caso vamos a escuchar a Brian Culberton en su tema Get It On.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de Brian Culbertson. Y como les comentaba, en el Congreso del Lúpulo estuvo presente el team, el Dream Team de Hopsteiner. Y allí estuvimos hablando con un grosso. Ahí lo estuvimos entrevistándolo a Richard Shire, que él tuvo una charla muy particular respecto al mercado del lúpulo, resultados, estadísticas y tendencias. Pero puntualmente nosotros le preguntamos acerca de la Brut IPA. Vieron que hubo una movida muy grande con el tema de las NEIPAs, las New Zealand IPA, ¿sí? Las New Zealand IPA. Hubo una movida muy interesante y que de hecho se está replicando aquí en la Argentina. Cada vez más cervecerías artesanales fabrican este estilo. Y ahora se viene una nueva, las Brut IPA. Allí Richard les va a estar comentando un poco al respecto. Y después lo otro, el tema de los lúpulos experimentales. Muy interesante cómo se obtiene un nuevo lúpulo, que ahí también nos va a estar contando un poco. Los dejo directamente con la nota a Richard Shire.
Continuando con la cobertura de Aire de Cerveza de Radio Nacional El Bolsón, aquí en el Congreso del Lúpulo nos encontramos con un grande de Hopsteiner, con Richard, quien nos estuvo educando, nos estuvo enseñando, nos estuvo impartiendo conocimientos a todos aquí en este auditorio, más de 700 personas escuchando a Richard, y la verdad que es un privilegio poder tenerlo aquí a mi lado y poder charlar un ratito con él. ¿Cómo estás, Richard?
Bien, todo bien, pero debería decir que el privilegio es mío estar acá, porque a mí me encanta venir aquí a Argentina, siempre la recepción que he tenido aquí ha sido espectacular.
¿Cómo te has sentido tú y todo tu equipo? ¿Han recorrido algún lupular? Seguramente Hernán te ha llevado por algunos. Cuéntanos un poco. Aquí tenemos unas 160 hectáreas comparadas a tus 15.000, 16.000. ¿Cómo son esas diferencias de plantas, de especímenes, en comparación a las que ustedes tienen allí con las de aquí?
Claro. Bueno, nosotros, nuestra gira aquí en Argentina ha sido bien corta. Empezamos en Mar del Plata, fuimos acá a Bariloche. Tuvimos la oportunidad de ver el lúpulo cultivado en Mar del Plata, una hectárea, una plantación pequeña. La verdad es que quedé sorprendido cómo se estaba cultivando ahí. Muy lindo las plantaciones, vimos Traful, Victoria, Cascade, Nugget. Interesante ver cómo crece a esas latitudes, porque sería ya fuera de la franja de típicamente donde se cultiva.
Claro.
Ya aquí estando en la zona productiva, quedé fascinado de ver todo. O sea, el proceso, aunque sean 160 hectáreas comparada a las 22.000 que tenemos en Estados Unidos, el proceso es muy similar. Es una industria vieja, antigua. Nosotros hemos tenido un auge en cervecerías artesanales de Estados Unidos, ha invertido mucho, y creo que esa inversión que nosotros vivimos hace 5 años atrás en Estados Unidos va a venir creciendo y va a seguir persiguiéndola acá en Argentina. Y estoy muy entusiasmado de ver eso.
El tema que todavía aquí no se ha visto mucho, creo que en algunos instantes más va a estar hablando algo quizás Hernán Castellani, el tema es Brut IPAs. Uh-huh. Ustedes hicieron algunas presentaciones, han hablado algo de Brut IPAs. Todavía hay muchos homebrewers y pequeñas micro cervecerías que todavía no saben mucho al respecto. ¿Es quizás una nueva moda que se va a imponer? ¿Qué tendencia tiene el tema de las Brut IPAs dentro de lo que es el mercado de cervecerías artesanales?
Claro, las Bruts empezaron en la costa oeste de Estados Unidos, en el área de San Francisco, y han tomado Estados Unidos a lo largo del país. Y esto creo que seguido a las NIPAs, lo que fue el año pasado. Nosotros cada año organizamos un tour cervecero, y las cervecerías el año pasado, cuando las recibimos, le preguntamos a cada una, ¿quién de ustedes no está haciendo una NIPA? Ninguna levantó la mano. Yo estimo que para este año, si hacemos la misma consulta de Brut IPAs, ninguna va a levantar la mano nuevamente. Ahora sí, es un estilo difícil de hacer porque el cuerpo de la cerveza es tan bajo que hay diferentes lugares o pocos lugares donde puedes esconder defecciones en tu cerveza. Tienes que tener muy buen balance de tu amargor, muy, muy buen rendimiento de tu aromático. No es un estilo fácil de utilizar. Tienes que tener cuidado con el contenido de alcohol, que se va a notar muy, muy fácilmente. Creo que todos estamos aprendiendo de esto. Como lupuleros nosotros podemos aportar aromas nuevos, todo está tonando ahorita a lo frutal más que lo cítrico, pero creo que mucho se va a ir en términos de fermentación. y la interacción de la fermentación con los componentes aromáticos y esa biotransformación que sucede durante la fermentación con estos componentes.
Richard, estuvimos allí saboreando, por decirlo de una manera, olfateando estos lúpulos experimentales que es como tú dices, tienden a ir por el aspecto más frutal. ¿Cómo es el proceso, si nos puedes contar brevemente, desde un lúpulo experimental hasta asignarse un nombre y ser lanzado al mercado?
Claro, el proceso es largo. El proceso para nosotros, en nuestra compañía, que somos conservadores, nos demoramos entre 10 a 12 años en lanzar una variedad comercial. Empiezas con unas 50.000 cruces. Y es, para decirlo en términos crudos, el sexo entre plantas. Tú tienes una planta masculina, una planta femenina, haces una polinización, de ahí salen unas 1.000 semillas. En nuestro caso, cada 1.000 semillas va a ser genéticamente distinta. Cada 1.000 semillas tienes que plantarla. De esas vas a descartar 50% que van a ser masculinos, que no producen conos de lúpulo. De esas mitad o 50% que quedaron, van a quedar muy pocas. A lo largo de esta línea de tiempo, de 10 años o 12 años, de esas 50.000 plantas o cruces que hicimos, vamos a lanzar comercialmente 2 plantas y a veces 0. Es un problema porque se demora tanto, y eso a pesar de tener genética hoy. Nosotros como compañía hicimos el mapeado del genotipo del lúpulo, entonces podemos ya destacar cuáles variedades van a ser propensas a enfermedades, cuáles van a tener quizás mejores rendimientos basados en esos marcadores. O sea, tenemos tecnología que nos puede ayudar, pero igual es una cosecha al año y es un proceso muy lento.
Claro, es lo que tú decías, ¿no? Y después, esto es suena muy loco, que tantas pruebas y tanto trabajo científico para que quizás una o dos o cero pueda llegar a lanzarse como producto, ¿verdad?
Sí, es loco. Y loco también que uno, no sé, como agricultor, tiene que saber cuáles van a ser las tendencias a 10 años a futuro. Porque hoy las tendencias son frutales, hace 5 años eran cítricas. ¿Qué es lo que va a suceder en 5 años más? Y cómo un agricultor o nosotros como Hopstown podemos decir qué es lo que va a ser comercialmente viable a 10 años a futuro. Casi imposible, a veces hay que pegarle bien, tener buena suerte.
O tener alguna bola mágica.
Exactamente, sí.
Bueno, ha sido muy gentil, Richard, de estar aquí acompañándonos en Aire de Cerveza y seguramente quizás más adelante te molestemos haciendo alguna otra consulta averiguando un poco más de estos lúpulos experimentales. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros.
Listo, muchas gracias.
Bueno, este ha sido Richard Shai, que nos ha impartido de sus conocimientos a lo largo de todo lo que fue el Congreso del Lúpulo. Realmente muchísimo el conocimiento que tiene, y todo el grupo de Hopsteiner que ha venido, cada uno se estuvo especializando en una charla, así que a no perderse el próximo año, gente, a agendarse, ¿eh? Y bueno, lo estuvimos cubriendo aquí desde Radio Nacional, El Bolsón, para todo el país, con Aire de Cerveza.
Bien, estimados y estimadas, espero que hayan disfrutado de todas estas notas. Esto, para que se den una idea, es el 10%. El Congreso estuvo, pero tremendo. Todo el material que hubo, todas las charlas que se dieron, realmente creo que a todos los cerveceros y a todos los aficionados que asistimos nos nutrió muchísimo. Realmente hemos aprendido enormemente y seguramente bastante de todas estas charlas. Vamos a ir a estar seleccionando fragmentos y la estaremos pasando en el transcurso del año desde aquí, desde Aire de Cerveza. Como siempre, gente, recuerden, redes sociales, facebook.com/airedecerveza, email airedecerveza@gmail.com, y nos pueden encontrar en Instagram allí como Aire de Cerveza. El mismo consejo que les digo siempre, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Nos despedimos, hasta la próxima edición.